Esta noche vamos a leer, vamos a escuchar de la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Y vamos a ver esta noche cómo crece la iglesia, la importancia de eso. Primero voy a volver a los versículos 1 a 6, que escuchamos una muy buena prédica la semana pasada del pastor Scott. ¿Dónde está él? Voy a leerles otra vez estos versículos para que podamos recordar lo que hemos escuchado. Este es Efesios capítulo 4, versículos 1 a 6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. De esos versículos vemos mucha unidad, ¿no? La unidad. Eso es muy importante como nuestra base, entender la unidad que tenemos. Ante todo somos unidos en la fe que tenemos. Y vemos algunas actitudes que promueven esa unidad. Pero también vamos a ver en este pasaje que viene la importancia de la variedad. La variedad que vamos a ver que es una paradoja un poco, pero que produce unidad. La diversidad que produce unidad. Ahora vamos a leer nuestro pasaje de hoy día y vamos a orar. Voy a usar, sé que tienen Biblias, voy a usar esta versión que es la nueva versión internacional porque me ayuda un poco más. Entonces pueden leer o ver esos versículos ahí en la pantalla. Efesios 4, 7 a 16. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarle todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta porción de tu palabra que nos enseña mucho. Ayúdame a reflejar la verdad de tus palabras. Ayúdanos a crecer en amor como iglesia, como comunidad de la fe. Ayúdanos a entender lo que tienes para decirnos esta noche y ayúdame a comunicar muy bien estas verdades. Y pedimos todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hoy día estaba preparando este sermón y estaba usando una computadora muy antigua y se murió después de terminar todo. Y no pude imprimir. Normalmente tengo mis papeles, entonces ahora estoy tratando de predicar como Scott con esta tableta. No sé cómo funciona muy bien, entonces perdóname. Casi nunca uso esta cosa. Entonces, otra vez en este pasaje, vamos a ver cómo crece la iglesia, cómo crecemos como iglesia. Y no estoy hablando de, cuando hablo de una iglesia, no estoy hablando de una institución, estoy hablando de las personas que están aquí. Somos la iglesia, los miembros de este cuerpo. Hemos escuchado uno de los versículos, somos la iglesia. Y no estoy hablando de números, cómo es crecemos como iglesia en números. Estoy hablando de cómo crecemos en madurez, en la fe, cómo deberíamos querer crecer en la fortaleza de nuestra fe, nuestro gozo, nuestro amor hacia cada uno. Eso es lo que creo que eso, a qué se refiere este pasaje. Y si crecemos en esas cosas, obviamente vamos a crecer en números, porque la gente va a querer ser parte de una iglesia de amor, de fe, de gozo. Vamos a empezar con versículo 7. Quiero que vean algunas cosas del versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Quiero que vean algunas cosas. Cada uno de ustedes, si son parte de esta familia de la fe, tienen dones. Todos tienen dones. Eres útil para algo en esta comunidad. Obviamente tenemos dones que tienen que ver con nuestro trabajo, pero estamos hablando de los dones que Cristo nos ha dado para fortalecer esta comunidad de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene esos dones. Tal vez piensas que no tienes dones al respecto, pero no es la verdad. Vamos a ver que tus dones, esos regalos de tus dones vinieron a un precio muy alto, precio de la muerte de Cristo. Él murió para darte, para poder darte estos dones. Y el propósito de estos dones son para fortalecer la iglesia. Y si no estás usando tus dones, digamos, en esta iglesia, en esta comunidad de la fe, no es porque no los tienes. Quiero retarlos un poco. Es porque tal vez piensas no ser útil. Tal vez piensas que tus dones no son útiles para esta iglesia. Pero tienes que entender que eso no puede ser la verdad. Estamos escuchando de Cristo, de Dios aquí en este pasaje, que son útiles y Él quiere que los usemos. Entonces tenemos que animarnos. A veces tenemos que, si no estás usando tus dones en esta comunidad de la fe, tal vez necesitas que alguien te diga cuáles son tus dones. Tal vez sería una conversación útil hablar de dónde entras en esta iglesia, dónde cabes, digamos, en esta familia de la fe. Eso es número uno, tienes dones, porque Cristo ha dado dones a todos los creyentes. Otra cosa que quiero que veamos es que los dones son diferentes. Dice en versículo 7 otra vez que Él ha repartido dones, ha dado gracia en la medida en que Cristo ha dado los dones. O sea, Cristo está midiendo, está dando dones diferentes a cada uno. Tal vez a veces podemos tal vez ver al pastor Scott y decir, aquí yo quisiera ser el que predica. Yo no, por si acaso. A mí no me gusta tanto predicar. Pero tal vez vemos a Virgilio tocando la guitarra y Virgilio y queremos hacer eso. Pero tal vez eso no es nuestro don. Y no deberemos tener esa... Tenemos que entender que no tenemos que comparar. Cada uno tiene dones diferentes y son de mucho valor. Jesús ha dispuesto tu don específicamente para ti, para que compartas eso en esta comunidad, en esta iglesia. Otra cosa que quiero que veamos es que los dones, en versículo 7 dice, se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, si tienes un don, si puedes tocar la guitarra como Virgilio, o como Jimmy, como Nixon, es por gracia. O sea, tus dones, a veces pensamos que no, los dones que tenemos son cosas generadas por nosotros. Es cierto que Virgilio ha practicado mucho, sí, es cierto. Pero aún así, eso es un don de Dios, es un don del Señor. Y eso es importante entender que nuestros dones nos vienen por gracia. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que mis dones son un regalo, eso impacta cómo los uso. Si es algo que yo en general puedo tener mucho orgullo de mis dones y tal vez hasta no compartir mis dones con los demás, guardar eso para mí. Pero si entiendo que yo tengo esos dones por la gracia, yo los comparto con gozo. ¿no? Con gozo puedo compartir esos dones. Entonces es importante entender que es una gracia que tenemos esos dones. No son merecidos, podemos decir. Otra cosa importante del versículo 7, estamos mucho en el versículo 7, vamos a terminar, les aseguro. Otra cosa, ¿quién nos dio los dones? Cristo. Cristo nos dio esos dones. Y como dije, no hemos recibido esos dones al azar o sin costo. De hecho, vemos en versículo 8, es un poco raro este versículo. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. En versículo 9, ¿qué quiere decir que eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, a la tierra? Está hablando de la descensión de Cristo a esta tierra. Él vino a mucho costo a sí mismo para darte estos dones. Ahora, un ejemplo. Si Pastor Scott te dice, Jessica, te voy a dar estas copas y este vino o este jugo, y quiero que llenes las copas y que prepares el pan, es muy importante. Tal vez no vas a pensar que es tan importante, tal vez sí, no sé, depende de lo que piensas de Pastor Scott. Perdón que estoy diciéndote como un ejemplo. Pero si digamos que PPK viene mañana y te dice, Jessica, te voy a dar esta computadora y tal otra cosa, y ese es un asunto de seguridad nacional, y quiero que me ayudes, quiero que utilices tus dones para el país, por el presidente. Yo soy el presidente y yo quiero. Entonces, pesa un poco más, ¿no? ¿No? Es un poco más importante. No, no quiere decir que es importante, pero estoy inventando estas cosas ahora. No las tengo escritas. Mi punto es que el Rey del Universo te ha dado dones específicos para un propósito grande. Y ese versículo 8 tiene que ver con ese Rey. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un pasaje de Salmos 68, 18. Está hablando de el tiempo después del Éxodo. Y es como un cuadro que está pintando David. Y también Pablo está usando este cuadro también de Dios frente liderando los israelitas después de salir de Egipto, como conquistando las naciones, Dios ganando la batalla frente a ellos y yendo hacia el monte Sinaí, los enemigos huyéndose frente a él y él llegando hacia Jerusalén con la victoria. Entonces, este es lo que estamos viendo. Pablo está diciendo que el que te dio esos dones es el Rey victorioso. Es el Rey victorioso. Y dice, y se llevó consigo a los cautivos. Ese pasaje también menciona eso. En el mundo antiguo, perdón, mi voz está un poco mal. En el mundo antiguo, cuando un rey ganó una batalla muy grande, Él está entrando a una ciudad y la gente está dándole regalos. O sea, de hecho, en Salmos 68 dice, no dice dio dones a los hombres, dice recibió dones o regalos de los hombres. Está entrando llevando cautivos de esas naciones, digamos, paganas. Y la idea es que Jesús es ese rey victorioso. ¿Qué es lo que él ha ganado? ¿Cuáles son sus cautivos? Yo creo que sus cautivos son nuestros pecados, nuestra vergüenza, la muerte. Imagínense Jesús llevando esas cosas como cautivos y dando, y por su victoria, dando dones a los hombres, dándote a ti tus dones. Pero la idea es que eso requirió que él ganara. Y su victoria vino por lo que dice en versículo 9. Él tuvo que bajar hasta la muerte para ganarte esa victoria. Entonces, quiero que entiendan tus dones en este contexto, que son muy importantes tus dones, porque vinieron al precio de la muerte de Cristo y su victoria sobre la muerte. Ahora vamos a pasar a versículo 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Quiero pararme ahí. Menciona dones específicos en la iglesia. Y en general estos dones son de líderes, o sea, de la iglesia. No hay apóstoles ahora, profetas no tanto. Esos eran líderes como para establecer la iglesia. Ahora más hay evangelistas, pastores, maestros. Creo que menciona estos porque son esenciales para el crecimiento de la iglesia. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia. Tal vez no todos tienen esos dones, eso está bien. Pero deberíamos hacer lo que podemos para ayudar a los líderes. Tenemos que ayudar al pastor Scott. Tenemos que orar por él, porque él es esencial en el crecimiento de esta iglesia. Estoy tratando de ayudarlo ahora, no tan bien. Pero Satanás va a atacar a los líderes. Eso es cierto. Él no es estúpido. Si él puede derrotar al pastor, es fácil hacer caer la iglesia. Entonces, tenemos que ayudar al pastor Scott. Tenemos que orar por él. Y quería mencionar eso. Versículo, pero ¿qué es el propósito de esos dones que Dios da a los líderes? ¿Cuál es el propósito? Vemos eso en versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, al final, ¿quiénes son los que edifican, crecen la iglesia? ¿Los líderes? Al final, no. Son ustedes. Ustedes son, yo soy el pueblo de Dios. Entonces, el trabajo de los líderes es capacitar a ustedes, ayudarlos a ustedes a usar esos dones a lo máximo, entendiendo este mensaje del Evangelio. Y hay muchos ejemplos de eso en esta iglesia. Mencioné Virgilio, Jamie, Nixon, Liz, con la música. Tal vez tu don es trabajar con niños, como muchas acá. Janet, Megan, Audrey, Laura, hay muchos que trabajan con nuestros niños, esos son dones. Manejando dinero, Isaac, es muy bueno en eso. Kiara, siempre veo en su cara una sonrisa, tal vez tu don es animadora. Jessica, en el servicio, sirviendo. Haciendo cosas para preparar la iglesia, para el culto. Samuel discipulando, Sam en la parte técnica. Mireia, personas en tu casa para el estudio. Zoe ha traído el refrigerio. Ella creo que quería traer refrigerio, o sea, tal vez su don es hospitalidad. No sé, pero hay muchos ejemplos en esta iglesia. Tenemos que ejercer esos dones y los líderes están ayudándonos a hacer eso. Y tenemos que animarnos y ayudarnos a ver cuáles son nuestros dones y usarlos correctamente. Vemos en versículo 16, que es el último versículo, habla del cuerpo, cómo crece el cuerpo. Sostenido, ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene un propósito en este cuerpo. Y es importante ayudarnos a ejercer nuestros dones. Voy a darles un ejemplo porque soy un poco nerdo. Voy a hablarles de ojos, de la ciencia de los ojos. Tengo una pregunta para tuyos, porque él ha pasado mucho tiempo conmigo en la clínica. Es importante que el ojo trabaja, ¿no? El ojo está, cuando somos niños, está en un tiempo de desarrollo, de nacimiento hasta los 8 años. Es muy importante que este ojo trabaja como debería trabajar. A veces el ojo está desviado, A veces el ojo, no, hay una medida alta y el ojo no ve bien. A veces hay una catarata, el párpado está cerrado. Pero algo está ocurriendo y el ojo no está trabajando. No está trabajando. Y en este lapso de tiempo, en el desarrollo, si el ojo, de hecho, es interesante, en este tiempo el ojo está formando conexiones entre el ojo y el cerebro. Hay conexiones que están formándose. Y el ojo no trabaja, no se forman esas conexiones. Y de hecho, en algunas traducciones de este pasaje, en versículo 15, habla de crecer hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Algunas versiones dicen, crecen hacia la cabeza. Hacia la cabeza, en la cabeza. Eso me hizo pensar en el ojo, haciendo esas conexiones con el cerebro. Entonces, si el ojo no trabaja en su capacidad correcta, ¿qué pasa, tuyos? ¿Qué pasa si el ojo no se desarrolla normal? ¿Y qué cómo se llama eso? Ambliopía. Bien. Ambliopía. Ambliopía. O sea, el ojo si no trabaja, no se conecta al cerebro y se vuelve a ser inútil. Inútil es. Si no se conecta. Y entonces, es un ejemplo, tenemos que usar nuestros dones porque eso nos conecta y nos conecta a la cabeza, que es Cristo. Y hace que nosotros, y si el ojo crece y se desarrolla normal, ¿eso ayuda solo al ojo? A todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo no está golpeándose contra paredes y otras cosas. Entonces es muy importante usar nuestros dones y ayudarnos a entender cuáles son nuestros dones. Yo no siento que mi don es predicar, pero Pastor Scott me ha pedido hacerlo, entonces lo voy a intentar. Y tal vez es, tal vez no es. Está bien, pero tenemos que intentar. Si tu hermano te viene y te dice, yo creo que tienes un don en este área, quiero que lo hagas. Sería bueno hacerlo, intentarlo y ver si realmente tienes un don ahí. ¿Y qué pasa cuando ejercemos nuestros dones específicos según la actividad propia, como se dice en versículo 16? Vamos a ver versículo 13. ¿Qué pasa cuando ejercemos nuestros dones? De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. ¡Wow! Eso suena muy bueno. Es interesante como la diversidad, cuando estamos trabajando de maneras diferentes, hay unidad. No soy muy bueno para tocar la guitarra tampoco, pero voy a mostrarles algo. Si me equivoco, Virgilio, avísame. Perdón, no voy a dañar. Creo que ese es G. ¿Es G? ¿La nota G? Ok, si todos somos G, no es tan rico eso, pero es G. ¿Pero qué pasa si... Esa es una G, ¿no? Entonces la diversidad llega a ser algo que nos unifica, pero en algo bonito, ¿no? En algo rico. Entonces, ¿qué pasa cuando ejercemos nuestros dones de la forma correcta? Somos unidos y conocemos a Cristo. Conocemos mejor al Señor. Y eso es nuestra meta principal, ¿no? Es conocer a Jesús. Nos volvemos como Él, como dice en versículo 15. En versículo 15 dice, más bien al vivir la verdad, o algunas versiones dicen al decir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, somos unidos, conocemos a Cristo y nos volvemos como Él. ¿Y quién no quiere ser como Cristo? Eso es nuestra meta, es ser como Cristo. Con un gozo, hemos hablado de cómo Él tenía un gozo indestructible. Lo que no queremos ser son personas inmaduras, y nuestro pasaje habla de eso también. Dice en versículo 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Yo tengo dos hijos muy inquietos, Noah un poco más que Lucas. Cuando ejercemos nuestros dones, crecemos nosotros como individuos, pero crecemos como iglesia y llegamos a ser como Cristo, no inmaduros, sino maduros. Y cuando somos maduros, no somos, ¿cuál es esa palabra? Zarandeados. No conozco esa palabra, por las olas de las filosofías de este mundo que nos pueden engañar. Hay otras filosofías en este mundo que nos dan promesas, pero son falsas. Al final no pueden cumplir con esas promesas, pero Cristo sí puede. Ninguna de esas filosofías incluye un Señor que va hasta la muerte por nosotros. Entonces, queremos ser maduros, queremos ser gozosos, no queremos ser personas temorosas que, como Noé, cambia la circunstancia y está acá, y hay otra circunstancia y está acá. Así siento yo un poco a veces, pero no quiero ser así, quiero ser como Cristo. Queremos ser esas personas con un gozo indestructible, con una fe firme en la verdad del Evangelio, venga lo que venga. ¿Y cómo es posible este plan para que podamos crecer como individuos, como iglesia? Es posible por Cristo, por lo que hizo Él. Y vemos eso en versículos 9 y 10, otra vez. Como Él descendió, descendió, o sea, bajó a las partes bajas, o sea, a la tierra. El príncipe de la vida, que había existido por toda la eternidad, fue enterrado, muerto. Para que nosotros pudiéramos vivir aunque morimos. Entonces, y Él llevó esos cautivos de nuestro pecado, de la muerte, nuestra vergüenza. Y si no lo conoces, Él todavía tiene esa oferta para ti. Él puede llevar tu pecado, tu vergüenza, al final, tu muerte. Pero Él no está muerto ahora. Versículo 10 dice que Él ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De hecho, Él está tan vivo ahora que jamás va a morir otra vez. Y si estás conectado con Él, tampoco morirás tú eternamente. Él está reinando y creciendo su cuerpo, su iglesia, que somos nosotros, para su gloria y nuestro gozo y nuestro bien. Entonces tenemos un rey que reina ahora. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque te humillaste, porque viniste por nosotros. Vemos en Salmos ese cuadro del rey victorioso, pero eres un rey diferente, victorioso igual, pero no porque ganaste una batalla por la fuerza. Ganaste esa batalla dando tu propia vida, Jesús. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos a cada uno estos dones. Ayúdanos a usar esos dones que nos has dado por la gracia, con amor, con gozo, para que podamos crecer individualmente, pero también para que podamos crecer como iglesia, como comunidad de la fe. Ayúdanos a a ayudarnos entre nosotros a buscar y encontrar dónde están nuestros dones para que podamos ejercerlos, para que podamos ser conectados a la cabeza, para que podamos ser como un cuerpo unido, produciendo algo hermoso en esta ciudad, en el Perú, en este mundo. Y pedimos todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.